Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¡Qué tarde más buena para reencontrarnos, las amigas! Hola, Marilo Montero, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, para comerme entera. ¡Qué alegría que es viernes y estar con vosotras! Poder
Oye,
dedicar un rato.
¿Qué tal tiempo hace en el sur?
Se está poniendo oscuro,
sí.
Gris.
¡Qué pena! ¿Sabes? Vaya, por Dios, pues aquí la tarde es bonita. Estás luce el sol, pero dicen que mañana se va a transformar, que va a cambiar el tiempo, así que creo que estaremos como tú hoy. Oye, está Irma Soriano por ahí también. Hola, Irma.
Hola, buenas tardes. Soriano 100% inmunizada ya.
Por favor, pero qué alegría, por favor, que cántate una canción, Irma, algo.
Sí. No, estoy preparando dos o tres piezas, pero dame tiempo.
Qué maravilla. Oye, Concha Galán, ¿qué tal estás, Concha?
Ay, yo encantada, por fin ya es viernes, que charlamos, que nos vemos. Y pues muy bien, porque lo que decías tú, que hoy hace un día precioso en Madrid, porque el cielo está absolutamente azul, y sopla una brisita fresquita. No es de esos días de calor, o sea que encantada de la vida.
Bien, Concha, me alegro. ¿Qué tal Consuelo Berlanga? A ti te falta una. ¡Ay! ¡Qué pena!
A mí me falta una y el tiempo aquí está plof, 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 plof.
Bueno, dinos aquí, ¿aquí qué es? ¿Aquí dónde estás? A ver.
Está nubladito, pues acabo de llegar, pero acabadita de llegar. Bueno, pues en
la
costa valenciana, en Benissa, en muy cerquita de Calpe, la costa.
Bien.
Y está el día patatí, patatí. Yo le diría a Irma eso de cántate una canción y te invito a un cubata.
Oye, pero síguelo. Síguelo, que te ha salido muy bien.
Consuelín cantando.
Pero si Consuelo canta muy bien, ¿y por qué no canta La Bien Paga?
¿Sí?
La Bien Paga, que es la suya, ¿verdad, Irma? La Bien Paga es la suya.
Sí, y la de Cruzo los Brazos, esa es súper, vamos.
Esa,
y la de María la Portuguesa también.
Oye, pues sí, María la Portuguesa, oye, hay que hacer aquí un día de nuestras mejores canciones. Me dicen que Belinda, ¿está ya Belinda? ¿Está Belinda Washington? Todavía no. Así que vamos a empezar sin Belinda porque parece ser que tiene algún problema con la conexión. Mientras
tanto,
¿qué estáis dispuestas a hacer para sortear el tarifazo de la luz? Concha, creo que estás ya planchando a las 3 de la mañana. ¿Sí o no?
A ver, te voy a decir una cosa. Todos intentamos buscar el ahorro, todos intentamos y vamos a supermercados baratos, o yo por lo menos, es mi caso,
sí.
E intento comprar marca blanca porque hay un ahorro, es decir, pero tampoco voy a volver loca ni voy a poner la lavadora a las 12 de la noche ni me voy a planchar a las 3 de la mañana, ya también os lo digo.
¿Ah, no?
Bien, es verdad que ayer... No. Ayer, yo normalmente pongo la lavadora a primera hora, sabéis que yo madrugo muchísimo y pongo la lavadora, me voy a dar mi caminata y luego ya tiendo. Pero es verdad que ayer me entretuve trabajando un poco tal, se me pasó la hora y dije, ¡oh! Son las 10:15.
Pues no.
Pues voy a esperar a las 2. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
Que la pongo a las 2, que algo me voy a ahorrar.
Pues claro,
cierto.
Bien,
bueno,
hecho.
Eso sí que lo hice ayer.
La caminata,
sí.
Bien hecho.
¿A qué hora te tienes que ir a la caminata?
A
las 8 de la mañana ya es
no,
que
pero...
entras.
Sí.
En el bucle del más caro, pues ¿a qué hora te vas a la caminata? Tendrás que poner a las 6 de la mañana, a las 7, para poner la lavadora.
No,
antes de
pues
caminata.
Eso... No, la pongo a las 8 de la mañana, pero yo me levanto muy pronto. A las 7:30 yo ya estoy levantada. Y a las 8:30 puedo poner la lavadora perfectamente, que hasta las 10 es la hora barata.
Claro.
Lo que pasa es que ayer me entretuve contestando unos mails, se me fue la hora y os prometo que dije, pues mira, no la voy a poner a las 10:15, voy a esperar a las 2.
¿Ves?
Y la puse a las 2.
Hiciste
que ya
muy
estábamos
bien.
En tarifa media.
Oye, está Belinda Washington, por favor, Beli, que te echábamos de menos.
Bye.
Claro,
estoy, hola,
Manolo.
Estaba conectada, lo que pasa es que no sé qué pasaba, que no entraba yo.
Pero a ver si estabas con la voz de hombre y aquí han pensado, no está Belinda, está Manolo. Claro.
Ya podía ser Manolo, no. No, con lo de la luz, creo que a Manolo se le han acabado las ganas ya.
Ya. Oye, ¿qué tal la experiencia de la semana pasada que nos dejaste intrigadas?
Maravilloso. maravilloso.
Tanta mujer junta, sola.
Felices y que olvidaran los problemas por unas horas. Y durante 48 horas parece que lo conseguimos.
Oye,
lo que nos dijeron,
¿y vas a repetir? Queremos ir todas,
sí,
contigo.
Sí, yo quiero que vengáis.
Por
lo que
favor.
Tenéis que hacer es como una...
Belinda, yo te seguí en Instagram. Uf.
Ay, muchas gracias. Seguí
muchas de las actividades y me pareció maravilloso, sí, todo lo que presentabais y los desayunos,
gracias,
y la cata de aceite y todas esas cosas que hicisteis. Sí. Me
espero
pareció precioso, sí.
Espero que vengáis.
Me apunto, me apunto.
Pero sí, es una cita ciegas contigo misma. Así
muy
que
bien.
Es lo que hay que intentar conseguir, que todo el mundo se reconecte de alguna manera después de este
fenomenal,
tiempo.
Fenomenal, fenomenal. Oye, Belín, estamos hablando de el tarifazo. No sé si a ti te ha afectado o como
sí,
tenemos posibles, te da igual.
No, no, no. Eso de que tenemos posibles es una broma, ¿no? Ojalá. No, nos afecta a todos. Yo
claro,
creo que vamos
claro,
a volver al mundo velas y candiles en nada. Las chimeneas
bonito,
se van a disparar la venta, o sea, porque esto ahora mismo en invierno, dices, en invierno sin calefacción, hay mucha gente que ya lo está sufriendo. Y cada vez más.
Sí, es verdad.
¿Dan algún tipo de ayudas para poner placas solares y todo ese tipo de cosas? Que algunas, a ver, las águilas. Porque si no va a ser muy complicado, porque de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, que son las horas en las que uno hace lacas, usa para planchar, o sea, haces las cosas, pues nos lo van a poner difícil, ¿no? Que
oye,
todos vamos a quedar
pues
más
mira,
de planchadas y de lavadora.
Belín, decía Mariló por lo bajini que lo de las velas, y has dicho, ¿por qué? ¿Por qué, Mariló? ¿A ti te va mucho el tema vela?
Hombre, es muy sugerente. Me encanta a mí. ¿No pones velicas vosotras?
Cuéntanos, ¿dónde?
Sí,
¿dónde pones? ¿Dónde pones? ¿Dónde pones,
yo
Mariló?
Yo pongo velas todos los días en mi casa, en el salón. Eso para empezar. En el despacho también me pongo una velita. Y
¿en el baño?
Mejor. También tengo velas en la bañera. Me gusta ponerme así con el jacuzzi y las velitas.
Por favor, Mariló.
Sí, Mariló, tú sí que sabes, tú sí que sabes.
Exacto, Mariló.
Claro. Lo que pasa es que esto de la luz y lo de las lavadoras es un cachondeo. Vamos a ver, sabemos que la izquierda siempre lo que hace es subir impuestos y que pague el ciudadano muchísimo más dinero para recaudar más, bla, bla, bla. El horario tendría que, vamos, nos lleva a abocados a cambiar un estilo de vida. Yo no pongo la lavadora, yo no estoy en casa trabajando, yo trabajo fuera de mi casa y tengo una persona que me ayuda a hacer estas cosas. Paralelamente y en paréntesis, sé poner una lavadora y sé planchar, pero yo genero un puesto de trabajo para que la haga otra persona, la que tengo contratada, con su seguridad social, etcétera, etcétera, y estas cosas. ¿Qué hago? ¿Le digo a esta persona que venga de madrugada a hacer las cosas de casa?
Quizá, ¿no? Quizá, Mariló, piénsatelo.
Estilo
de
vida. Claro. Eso es que ha dado para reírse mucho, pero realmente a mí me parece una barbaridad esos horarios, porque a fin de cuentas luego no se van a cumplir, por lo menos en el porcentaje que espera el gobierno de España. No me imagino yo que ahora todo el mundo en serio vaya a poner lavadora ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9 de la mañana. Y tampoco a partir de la noche.
Es un abuso.
Primero,
no,
porque estás cansada de trabajar todo el día, y ¿por qué me tiene que obligar a mí la factura de la luz a tener que ponerme yo, después de haber trabajado todo el día en la calle, a hacerme la colada? Es que esto es irracional.
Bueno,
o sea,
Mariló protesta.
Punten, punten.
Ya está.
O que hagan un horario favorable.
Yo quería dar consejos
por la mañana y otro más caro por la tarde, pero hombre, no.
Bien. Belín, nos vas a dar consejos,
sí,
pero mira, es que Irmita estaba por lo bajini con esa voz que tiene ella tan potente.
¿Qué ha pasado?
No. Que querías también decir.
Sí, pues
algo.
Estaba por lo bajini. No, es que me parece, no, cariño, que me parece un abuso manifiesto, vamos, y además vamos a estos calores grandísimos y hay lugares de España donde además del abanico y el ventilador o pones el aire acondicionado o no puedes respirar. Entonces, mira,
claro,
nosotros ahora
claro,
podemos programar la lavadora. Es cierto que hay muchas lavadoras que todavía no se pueden programar. No programar, nosotros cocinamos, pues mira, se van los niños al cole, 8:30, 9 menos tal, si hacemos un primero que se tiene que cocinar, lo hacemos a esa hora hasta las 10 de la mañana. Y luego, si es a la plancha algo, pues un vuelta y vuelta y listo. Pero de verdad, me parece un abuso. Y lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, el Partido Popular pues no ha dicho nada. Cuando hace unos años, pues el Partido Socialista, pues Podemos, estuvieron, ¿no?, machacando porque les parecía un abuso. no. Esto ya ha triplicado todos los presupuestos, vamos, y me parece, de verdad, me parece un abuso muy grande y que habrá mucha gente pues que se va a ahogar de calor y que al final, pues a lo mejor hay un ratito que no pones la tele, ¿sabes? Nosotros después, a partir de las 10, bueno, pues ahora no vamos a... Pero es que ahí, no sé, hay electrodomésticos y hay momentos en los que sí o sí tienes que tener encendida una luz.
Claro,
porque pues, yo, por ejemplo, las velas me encantan, todo. Pero es que va mi pequeño soplando. Mi pequeño sopla todas las velas detrás de mí. Porque le gusta un cumpleaños, da igual de quién sea.
Yo
voy, la pongo y es muy romántico, pero va el chico y sopla detrás. Entonces,
vaya,
pero,
por Dios, pero Consuelito, adelante.
Esto como pasa con todo, vamos a ver. Cuando dicen que van a subir la gasolina, ¿vale? Empieza a haber unas colas kilométricas.
Ya la han subido.
En las gasolineras para llenar el depósito, sí, para ahorrarte 50 céntimos, ¿vale? Al final, como decía Concha, no hay que volverse loco, porque esto al principio nos pilla muy de sopetón y lo llevamos todo como diciendo, ay, Dios mío, la que nos viene encima. Pues al final, el consumo tipo de un recibo cualquiera, lo que va a subir, lo que se va a encarecer con respecto al mes anterior durante el mes de junio es un 1,5%. Es decir, no nos volvamos locos, porque desde luego lo que decía Mariló, ¿qué vamos a hacer? El fin de semana nos vamos a esclavizar poniendo la lavadora y después de la lavadora nos vamos a poner la secadora y después nos vamos a poner la plancha, no. Porque lo que no se puede es lo que decía yo de la mesilla de noche y la lavadora, porque al final si la pones de noche, cuando la quieras tender, te vas a ahorrar 20 céntimos en la lavadora, ¿vale? En lugar de 40 céntimos te va a costar 20, ¿vale? Pero es que al final te vas a gastar el doble en la plancha, porque cuando centrifugas y sacas la ropa de la lavadora, no hay San Pedro que la planche como no la cuelgues inmediatamente después. O sea, no nos volvamos locos. Y bueno, yo creo que esto hay que tomárselo un poco, decir, bueno, esto es lo que viene, vale, se encarece, sí, vamos a intentar, dentro de lo posible, ahorrar un poco, pero no nos volvamos locos, que es que al Bien. Final es lo que es, o sea, que el coste en las horas más económicas es un 16% más de hace una semana, o sea, yo no es que ahora le esté haciendo campaña al gobierno y al cielo, pero es que yo creo que lo hemos pillado tan, que la red arde y hay cosas muy simpáticas, pero no nos volvamos locos.
Concha Galán, que ha sido la primera en hablarnos del tema, ¿te parece ya, os parece que sí. Belinda nos dé los consejos?
Sí,
por favor.
Sí, por favor.
Venga, Belinda, consejos. A ver.
Ahorremos, hijas mías.
A ver, cuéntanos, Belín.
Venga.
Ay, que a Belín la hemos perdido, porque...
¿Belinda?
Sí.
Estoy aquí.
Ah, pues venga, Belinda. Belinda.
A ver, consejos tontos. Tapar la olla cuando cocina. Utilizar los calores residuales del horno. Intentar cocinar varias veces, varios platos en el horno a la vez. Apagar las luces. Eso de apagar las luces que no la apaga el vecino, pues eso. El congelador y la nevera, lo que más consumen. Desconectar los enchufes cuando no los estemos utilizando.
¿Pero y qué hacemos con la nevera? Perdóname, Belinda.
No, la nevera sí, no tenerla mucho tiempo abierta. Esto de que lo tienes abierto, no sé qué tomarme. No sé si... Pues ya. Eso, pensarlo antes de abrir
eso
la puerta.
Mucho,
porque eso gasta mucho.
Es verdad.
Y luego desconectar los aparatos que no estemos utilizando, entre otras cosas. Y utilizar al máximo la luz natural.
Bien.
Lo que me ha recordado Beli, ¿sabes qué es?
¿Qué
Mira,
es?
La Hermida decía que su madre decía siempre, niño, apaga la luz, porque el que paga, apaga. Yo creo que esa es la frase, el que paga, apaga.
Apaga. Bien. Oye, yo quería contaros... Exacto, que a lo mejor el que se abra la noche de Madrid hace que cuando llegues de estar tomándote algo por ahí, pues a lo mejor se pueda, poner la lavadora.
Te pone la lavadora, efectivamente.
Claro. Oye,
es lo suyo, no. Vienes de marcha y de subidón.
Y ya está, pero oye, ¿qué os parece?
Hacer una quedada de plancha.
Pues mira, buena idea, eso,
videollamada.
Oye, ¿os parece lo de la noche de Madrid que abra sus puertas? Desde luego el sector del ocio nocturno está, ya que hablas Irma, está que echa las muelas porque dice que tiene que abrir ya sí o sí. Pero vosotras, ¿qué pensáis? A ver, Irma.
Yo creo que sí, yo creo que ya no se puede frenar más la vida. Tal como Madrid lo está haciendo, a mí me parece que botellones se han hecho siempre, y macrobotellones, uno que hay muy, muy conocido, que hacen en Granada, los universitarios, y lógicamente esos macrobotellones pues tienen el perjuicio que aunque estén al aire libre, pero sin distancia, sin mascarilla, bebiendo, fumando, en fin. Yo creo que si se abren los locales con el 50%, ¿no? Me parece a mí que es muy sensato, sobre todo si la responsabilidad recae sobre los dueños, ¿no? Yo creo que ya mucho se cuidarán de hacerlo mal, ¿no? Y de meter mucha gente y de no tener ventilación. Y a mí me parece que ya no se le puede asfixiar más a la gente. Y si no, es que las calles se van a convertir en bueno, pues en botellones, los aparcamientos, en, ¿sabes? Ahora ya la gente está haciendo terrazas en lugares donde casi no tienen para poder situar mesas ni nada, pero es la única manera de que no cerremos. Entonces yo creo que ya es el momento, ya no se puede frenar más. Van a intentar en Madrid salud y economía de esa manera, ese equilibrio. Ojalá lo consigamos, pero sí a abrir el ocio nocturno.
Bueno, escuchad lo que dice Javier Olmedo, que es gerente de Noche en Vivo, que dice que si no se abre el ocio nocturno va a pasar esto.
Botellón a tutiplén y sobre todo muchas fiestas ilegales. O sea, la gente no se va a quedar en casa. Cerrar la actividad reglada y sobre todo inspeccionada y vigilada pues es un error enorme, ¿no? Y puede crear un caos en toda la Comunidad de Madrid.
Pues botellón a tutiplén, por cierto, Mallorca, no sé si habéis visto las imágenes cuando el Tribunal Supremo ha quitado el toque de queda en Mallorca porque lo llevaron a los juzgados y lo que ha pasado es que la gente se ha tirado a la calle, literalmente, a la playa y se ha hecho ahí un superbotellón. No sé si lo has visto, Mariló.
Pues, es el disparate que hay entre las incongruencias dentro de las propias leyes. Mira, ahora mismo, hoy en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que la Junta de Andalucía no puede cerrar, por ejemplo, Bailén, la localidad de Bailén. ¿Por qué? Si te pones a leer la letra pequeña, lo que viene a decir el tribunal es que no hay una motivación suficiente, que significa que tienen 964 contagios cuando la Junta dice que hay que cerrar cuando se tienen 100 contagios por 100.000 habitantes. ¿Correcto?
Sí.
Claro está.
Sí.
Pero fíjate que ese tribunal tiene la sede en Granada, pero hay el Tribunal de Justicia de Andalucía tiene otra sede en Sevilla. Y ese tribunal, por los mismos argumentos, ha dictaminado que sí se puede cerrar otra localidad sevillana que tiene incidencia de riesgo alto. Entonces, aquí hay incongruencias. O sea, no me digas que tú a mí, que porque no llegues a los 100 y tienes 964, o sea, que por 30 no positivos no puedes cerrar una localidad que está con un riesgo muy elevado. Claro, dices, ¿y ahora qué hace la Junta de Andalucía? Es que las comunidades no tienen herramientas jurídicas para poder delimitar una pandemia, controlarla. Si los jienenses de Bailén salen por cualquier localidad, seguirán contaminando a los vecinos. Y así, sucesivamente, se podrían propagar más. Es verdad que estamos en plena vacunación, pero, chiquilla, todavía se están haciendo contagios diarios. Y aquí en Andalucía tenemos el nivel bastante alto. Estamos en 184, 186. O sea, que es una cifra muy alta.
Muy alta, ¿qué pasa?
Es verdad, lo del Tribunal Supremo tiene una guerra política entre la justicia y los políticos que marea muchísimo a la administración.
Y marea a la gente.
Es un papelón para la justicia, es un papelón. Para la justicia es un papelón.
Para Irma y para la Junta y para las comunidades.
Sí, 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 tienes razón, tienes razón.
Claro.
Es que es una falta de coordinación absoluta. Cada comunidad va por un lado, hay 6 comunidades disconformes, ahora que no lo voy a cumplir. Como decía el presidente de la comunidad, es que son 30 millones de españoles a los que representan estas 6 comunidades que han dicho que lo del semáforo COVID no va a ningún lado. Ahora, ¿qué hacemos en Madrid a estas alturas? A ver, ¿qué hacemos? Estamos, según esto, los datos en el nivel 3 de alerta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos otra vez todos los bares del interior? ¿Empezamos otra vez a 4 personas? ¿Obligamos a cerrar? Bueno, es que esto es de locos, o sea, es que es de locos. Cuando tenemos además ya 10 millones de inmunizados, cuando estamos diciendo que la población ya, la grandísima mayoría tiene una... ¿A cuenta de qué viene esto ahora? Es que yo no lo entiendo, de verdad.
Pues
yo no lo entiendo.
No lo entendemos. Quizá Belinda, que es la más noctámbula, ¿no?, de todos nosotros. Belín, ¿tú cómo estás? Tú ya has salido, claro. Tú ya estás por ahí. Belinda.
Está de marcha, ya está de marcha.
Ay, Beli.
Nada, Belinda, que es que...
Yo estoy todo el día en la calle.
Se nos ha ido a discoteca.
Nada, Belinda,
soy la que sirvo las copas.
Bien.
Sirvo las copas, pongo el hielo.
Bien,
yo creo que con cordura todo es llevable, todo es coordinable. Con cordura se puede salir, se puede tener ocio, se puede tener precauciones. Hay cada vez más cepas, ahora viene también la colombiana, la
oye,
británica,
y esa,
la leña,
colombiana,
la vietnamita,
por favor,
y las que quedan. Cada una tendrá su denominación de origen.
Yo
creo que hay que tener es cordura, que se puede salir, sí, que se tienen que mantener las distancias también. Mira, en el evento este que hicimos el fin de semana pasado, todo el mundo se había hecho la PCR, por lo cual podíamos estar sin mascarilla porque todos dimos negativo.
Bien.
Y ese tipo de cosas, bueno, pues muy tenerlas muy en cuenta y tener bien. Cordura.
Pero
y
fíjate,
no queda otra.
Concha, sabes que ha habido un brote en una residencia de ancianos y estaban todos vacunados.
Sí.
21 personas mayores contagiadas, 7 han tenido que ser hospitalizadas, pero de momento vamos a decir que están todos bien, porque claro, al estar vacunados... esto ha sido para ellos un protector, ¿no? Absoluto, Concha.
Sí, sí, totalmente, porque los síntomas son más ligeros, aunque sí, como son personas mayores, bueno, pues han tenido sus síntomas, ¿no? No pensemos que por estar vacunados, yo aplaudo y vi también cómo Irma Sebet ponía la segunda dosis el otro día, piensas que ya estás libre de polvo y paja, ole, ole, yo ya no me contagio. No es la primera vez que pasa y sabemos de gente que vacunados con las dos dosis se han vuelto a contagiar, ¿no? Por lo tanto, pues esto es una persona, alguien que entró en la residencia con el COVID y bueno, pues por lo que sea, o por contacto directo, o por los aerosoles, o por lo que sea, pues contagió a estos pobres ancianitos, ¿no? Por lo tanto, con respecto al tema del ocio nocturno, con cuidado, con precaución, yo estoy a favor de que abran para evitar los botellones en la calle, los botellones en Palma de Mallorca, como hemos estado hablando, que se tiró la gente a la playa.
Las fiestas ilegales.
Porque luego tú vas al día siguiente, claro, las fiestas ilegales, te pilla que el del piso de arriba ha hecho una fiesta y ya tienes tú la noche sin pegar un ojo. Vas al día siguiente al parque o a la playa y te encuentras la basura de los que han estado de botellón. Es decir, por lo menos en una discoteca, en un sitio de ocio nocturno, están controlados y espero que los directores o los responsables de esos locales pues tengan sensatez y de verdad controlen el aforo y de verdad impidan que la gente esté muy cerca y sin mascarilla. Es decir, sabiendo que en una discoteca cantas, bailas, gritas... ole, ole, qué alegría, y todos son aerosoles por todos los lados, ¿no?
Pero mira,
yo os aseguro que a mí, en un sitio cerrado, no me vais a ver, porque sabéis que yo me he cuidado muchísimo durante toda la pandemia y por ahora...
Como para estropearlo ahora, claro.
Efectivamente, en un sitio cerrado no me vais a ver, pero yo animo a la gente que vaya, claro.
Claro.
De la gente de mayor edad, vale, que ahora ya lo que ocurre con las vacunas es que evidentemente la gravedad pues no es la que se supone como para
es
que
más suave,
en la UCI, quiere decir, lo pasan más suave, pero es que ahora mismo uno de cada 5 ingresados en la UCI tiene menos de 50 años, o sea, claro, ¿qué es?
Claro,
la
lo que están saliendo.
Está vacunada. O sea, que aquí el riesgo es para todos, los jóvenes esta alegría de ole, 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 a mí qué tal, ojo y mucho cuidadito, porque además el 30% de los ingresados en la UCI, uno de cada 3 mueren. Y estamos hablando de que uno de cada 5 de los ingresados tiene
menos de 50.
De 50 años. Esos son los datos.
Pues hoy en el fútbol...
Y también pensemos, Nieves, que todos nos estamos vacunando. Pensemos también que todos, porque hay mucha gente, bueno, la
que
mayoría
todavía
nos estamos vacunando.
Sí, la
pero
mayoría.
En Jaén hay una residencia donde había unas personas mayores que, o bien porque ellos no quisieron o porque los familiares pidieron que no se vacunaran, estas personas mayores no se han vacunado.
Fíjate.
Es que creemos que todo el mundo nos estamos vacunando.
Hay gente que no,
ya
que
lo sé.
Dice, oye,
pero
me vais a perdonar, pero tenemos
bien,
que irnos en este momento al Wanda Metropolitano, porque vuelve el fútbol con público.
¡Con público!
En las gradas estarán 15.000 aficionados. Vamos con Carlos Rodríguez, que nos va a traer la última hora deportiva. Cuéntanos, don Carlos.
Hola Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, es un hecho realmente histórico y trascendente, porque por fin, después de tantos meses, vuelve a haber una cantidad de público apreciable en un partido de la élite, podemos decir, del fútbol europeo, en este caso, en este amistoso que comienza a las 7:30 de la tarde entre España y Portugal. Es cierto que, por ejemplo, ayer ya hubo aficionados en Vallecas, en el partido de segunda división de ascenso a primera entre el Rayo Vallecano y el Leganés, algo más de 1.000 espectadores, pero hoy, como tú decías, Nieves, se van a dar cita aquí en las gradas del Metropolitano cerca de 15.000 seguidores de La Roja, del equipo de Luis Enrique. Están empezando a entrar ya. Lo bonito, además, es que ya se empieza a notar, a palpar el ambiente de la vuelta del público a los estadios, con los puestos en el exterior, la venta de bufandas, de banderas, de bocadillos, de pipas, de refrescos, etcétera,
qué
etcétera.
Bien, qué bien.
Claro, y esto es algo que había desaparecido en estos últimos meses, con lo cual eso ya es algo para destacar. Y en cuanto a lo deportivo, bueno, te cuento que definitivamente había muchas ganas de saber por qué portero iba a apostar Luis Enrique en la tarde de hoy frente a Portugal, porque se supone que el portero que juegue hoy y el portero que juegue el martes en otro amistoso que se juega también aquí en Madrid, el Leganés contra Lituania, va a ser el portero de España en la Eurocopa. Finalmente es el portero del Athletic de Bilbao, de Unai Simón, que es el que venía defendiendo la portería de España en los últimos partidos oficiales, así que se decanta por Unai Simón. Y en el resto de 11 confirmados no hay grandes novedades. La principal, el debut de Aymeric Laporte, este ¿sí? central hispano-francés, francés de nacimiento y podemos decir que nacionalizado express en el último mes, precisamente porque Luis Enrique quería contar con él, y podemos decir, Neves, que es el sustituto, entre comillas, de Sergio Ramos.
¿Sí?
Debuta hoy contra Portugal, jugará junto a Pau Torres, el central del Villarreal. Los laterales para Marcos Llorente, el futbolista del Atlético de Madrid y Gaya. Centro del campo para Busquets, el centrocampista del Barça, que además es el capitán de esta selección, junto a Thiago Alcántara y a Fabián Ruiz. Y arriba van a estar Ferran Torres, Sarabia y Álvaro Morata, delantero que lo fuera del Atlético de Madrid o del Real Madrid, contra la Portugal, por supuesto, liderada por Cristiano Ronaldo.
Pues muchísimas gracias, Carlos, pendientes de todo lo que nos contéis desde el área deportiva de aquí de Onda Madrid. Un abrazo. Y fuera del Estadio Wanda Metropolitano está Gloria Risco, está con el público. Imagino que un público emocionado porque es la primera vez que vuelve a un estadio grande, uno de los grandes. Gloria.
¿Cómo lo sabes, Nieves? Parece que estás aquí, ¿eh?
¡Ay! ¡Emoción, emoción!
¡Emoción, sí! Bueno, ante un sol de justicia están empezando ya a entrar, como nos contaba Carlos Rodríguez, los miles de aficionados que van a disfrutar en apenas una hora, Nieves, del amistoso entre España y Portugal. Es el primer gran evento de la desescalada en Madrid. 15.000 personas van a acceder al Wanda Metropolitano. Es el 15% de su capacidad. La mayoría con camisetas de la selección, algunos otros con la del Atlético de Madrid.
Anda.
Muchas familias, claro, es que es el estadio y acaba de ganar la Liga.
Claro,
es que
claro,
es así.
Faltaría más, sí, señor.
Vemos muchas familias, Nieves, muchos con niños, grupos de jóvenes, muchísimo ambiente, como decimos. También vemos puestos donde comprar camisetas, bufandas y banderas, y también para comprarse cosas para refrescarse, que ya te digo que aquí está pegando el sol, aunque nosotros nos hemos puesto a la sombra. Estamos con Silvia y con Daniel. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno,
hola.
Son cuatro, es una familia de cuatro, pero dos se han ido a reconocer el estadio, ¿no? Y dos se han quedado conmigo. Eso. Silvia, cuéntanos, ¿por qué se ha ido tu marido? A ver, venga.
Pues es que mi marido jugaba al fútbol americano, jugaba en los Panteras, y entonces él ha jugado aquí, ha entrenado aquí en este estadio cuando era la Peineta, sí, hace 20, 25 años. Uh-huh. Y entonces dice, ya la primera vez que venía después, y dice, me voy a dar una vuelta para ver cómo está todo y reconocimiento. Y yo digo, bueno, yo me quedo a la sombra esperándote. Yo... no tengo ganas de ver las puertas, sí, simplemente.
Además, cerquita de la puerta de entrada, que es la 30, ¿eh?
Sí, nosotros accedemos por la 30. Estamos en la grada, en la fondo norte, grada baja, me parece, y puerta 30. Así que ahora iremos a verlo.
Bueno, Daniel, cuéntanos, ya tocaba, ¿no?
Sí, ya tocaba venir a ver a España.
¿Cuántos años tienes?
Yo, 12.
¿12? ¿Y es la primera vez que ves a la selección?
Sí, esta es mi primera vez que veo a España jugar.
Bueno, ¿y tú de qué equipo eres? Venga, confiesa.
Yo soy del Madrid.
Del Madrid.
Sí, he venido un poquito regañadientes, pero bueno, bien.
Ay,
también
claro,
tenía ilusión de venir al Wanda, que nunca había venido tampoco, claro, así que allá aprovechamos.
Bueno, a disfrutar de la selección, ¿verdad, Silvia?
Pues sí, 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 a ver si nos dan un buen espectáculo. Yo vengo un poco con la incógnita porque no conozco a la mitad de los que han venido, pero sí, sí, hay que apoyarles y que vayan a tope y a ganarlo, a ganarlo.
¿Y tú, Daniel, vienes a ver a Cristiano Ronaldo?
No, no, yo voy a ver a España, esperemos que gane.
Sí, pero en el otro equipo está Cristiano Ronaldo y mucha gente viene también ya, a verlo.
Da igual, da ya, igual. Ya, pero es que Cristiano Ronaldo no es el único jugador del partido. O sea, también hay que ver a los demás, cómo juegan.
Claro que, sí. Que se enfada, que se enfada.
Sí, se ha enfadado, ¿eh? Yo creo que como Ronaldo se fue del Madrid, no le ha gustado.
No, bueno, se lo ha perdonado, es verdad.
Oye, Silvia, Daniel, por último, ¿cuánto os ha costado la entrada?
Pues 40 euros cada una, bueno, más los dos que te ponen de comisión para hacerlo por internet, por la Real Federación, bueno, por la Federación Española. Sí. Bueno. Sí.
Asequible.
Sí, 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 es asequible, está bien. Bueno, pero, como somos cuatro además, pues tampoco puedes pasarte mucho más de esto.
Eso es. Pues muchísimas gracias y que lo disfrutéis.
Gracias a ti.
Gracias.
A ver si ganamos, que es lo principal.
Lo
sí,
principal.
Mujer, a ver cómo sí. Gracias, chicos.
Pues,
bueno,
muy bien,
Nieves,
Gloria.
Si quieres te sigo contando simplemente muy rápido, que hay muchísima policía para controlar que todo transcurra sin incidentes. Un helicóptero también sobrevuela nuestras cabezas y, como decimos, 15.000 aficionados van a vibrar con la selección. Recordar que Metro de Madrid ha reforzado la línea 7, la que llega hasta aquí, hasta las 11 de la noche.
Muchísimas gracias, Gloria Risco, Carlos Rodríguez, contándonos la última hora de este acontecimiento, desde luego, en Madrid, la vuelta del público al fútbol y, en este caso, al Wanda Metropolitano. Pues vuelvo con mis chicas, con ellas, no sé si son futboleras o no, pero fíjate, Consuelo, que el rey Felipe VI va a estar esta tarde-noche, ha invitado a comer en una terraza al presidente de Portugal, a Marcelo Rebelo de Sousa. ¿Y sabéis dónde ha comido? No sé si habéis visto la imagen, pero han comido en el Café de Oriente, en la terracita, en una mesita.
Un sitio delicioso.
¿Verdad? Y han estado ahí comiendo y dice, bueno, pues luego tarde de fútbol. Pero
él es muy atlético.
Claro, él es bueno, él va a disfrutar en el Wanda, claro, claro, claro.
Mira qué pasiones, mira el niño, es el cabrón que se ha pillado.
Uy, el niño. Oye, ¿sois futboleras alguna o no?
De España sí, de España sí.
Ah, sí, a mí me pasa igual.
De la selección a tope y además con fuerza. El partido de hoy es para ver, ir calentando motores porque es amistoso. Pero yo tengo ganas de ver a España. Sí es verdad que creo, ay, por favor, miedo me da, porque no es que yo sea pillotonisa, que este año no vamos muy bien, ni vamos a conseguir grandes cosas.
Pero ¿por qué?
¿Por qué?
Porque Francia está muy fuerte.
Parece que se está confiando muy poco. Ya,
Francia
pero
está muy fuerte,
muy
Alemania está muy fuerte, no, y si está un poquito complicado.
Ya,
cuidado,
pero
no seré yo la que no anime
a
España.
Pero vamos con la roja.
Claro, aquí todos con la roja.
Ni uno de Real Madrid, ningún jugador, pues parece que, no sé, que vamos a fracasar. Si empezamos así,
no sé.
Mal empezamos.
Hay que sacar pecho, bien dicho, Irma.
Pero yo me acordaba el otro día, que os acordaréis vosotras, o por lo menos, aunque no seáis futboleras, hemos hecho todas información. Cuando Luis Aragonés cogió la selección, hizo ese cambio que no convocó a Raúl, que fue como el ¡oh, Raúl, que era el dios, el capitán, el del Madrid, el gran jugador!
Y
fue el año que ganamos la primera Copa. Y este año pasa lo mismo, no ha convocado a Sergio Ramos. Sergio Ramos no está en su mejor momento,
claro.
Y tiene ya 36 años. O sea,
Oye, ¿nos han dicho, como a mí me pasó empezando en periodismo, de repente, oye, entrevista al Pichichi? Y yo decía, Dios mío, no voy a poner cara de que no sé quién es el Pichichi. Y dije, vale. ¿Y entrevista larga o corta? No, larga, si te la da, larga. Y yo decía, Dios mío, ¿quién será el Pichichi? Claro, porque ahora...
El que más goles mete.
Pero ahora tú lo metes en internet y todo sale, por favor.
Exactamente.
Mariló.
Pobrecita mía.
Lo digo por Mariló. Mariló, ¿tú has entrevistado alguna vez a algún deportista? Son difíciles,
sí, pero
ojo.
No se dejan, es verdad que los futbolistas... los entrenadores no les dejan moverse mucho por los medios de comunicación habituales. Si hablan para los programas de deportes, para la radio sobre todo, ahí sí que hablan muchísimo, porque entienden que es muy profesionalizado el discurso. Pero, mija, a mí el fútbol, de verdad, no me preguntes porque es que tendría
el
que hincar el codo.
¿Sabes quién es el Pichichi?
Pero es necesario estar ahora en pasapalabra, ¿eh?
Pichichi, nada. Pichichi. La que más sabe, Belinda, Belinda es muy futbolera, ¿verdad, Belín?
Sí. Sí, soy más de los futbolistas.
De los pichichis.
Más que del fútbol, de los futbolistas.
Claro.
Buenorros.
Sí, bueno, pero os cuento yo mi los veis tan buenorros. Bueno, a ver, adelante, Consuelo.
No, digo, bueno, yo sí he entrevistado a futbolistas, no. Porque me ha tocado, porque si Gallego, que si Juanito, que si, o sea, en esa época del Real Madrid, bueno, yo la primera entrevista que le hice a un futbolista fue a Gallego, que entonces estaba en el Real Madrid, que a mí me gustaba porque físicamente era muy atractivo.
Anda, y, mírala.
Sí, no, era muy atractivo. Y entonces, bueno, pues tenía una novia y yo decía, bueno, este chico que habrá visto en esta novia, pobrecito. Yo decía, pero si es que es mucho más atractivo, esas cosas de la juventud, ¿no? Pero bueno, el primer partido que yo vi, yo no había visto un partido de fútbol en mi vida, porque el fútbol no me llamaba.
Pero perdóname,
nada,
¿le pusiste ojitos a este hombre, a Gallego?
Yo con la novia decía, pero qué tío más atractivo.
Pero te parecía poco, la novia.
Claro, fíjate tú, qué absurdo, ¿no? Ahora lo piensas y dices, bueno, ¿cómo podía ser tan tonta, no? Pero bueno,
me dicen que está llamando la novia de Gallego. Cuidado.
Pues nada, que se ponga.
Cuidado.
Se ponga. Yo como...
Dice la novia de Gallego que se ponga.
Oiga, se ponga. Es la guerra, se ponga. Pero yo el primer partido que fui, porque tenía un novio que era muy futbolero, es verdad. Y entonces yo fui al Real Madrid a una final de la Copa de Europa, Madrid-Bayern de Múnich. No se me olvidará en la vida. Tenía delante a una alemana, la típica muy siesa, muy tal. Y yo cada vez no entendía nada de fútbol, pero yo cada vez que que el Real Madrid se acercaba a la portería, ya unos gritos. Bueno, pues la alemana volvía la cabeza muy seria, como diciendo, está loca. Pero ahí descubrí la emoción del fútbol, porque no es lo mismo verlo en la tele que verlo en
claro.
Yo el fútbol. Fíjate.
Bueno, Irma lo tiene que tener muy presente con sus hombres.
Sí, yo, claro. Hombre, yo mis hombrecitos, el pequeño ahora lo tengo entrenando en el Torlodones, le apasiona el campo. Toma. De tal manera que siempre que vamos a comprar o algo, ¡ay, pasaros por favor por el campo! Bueno, y lo mira con una pasión y una
el chiquitín.
Y Antonio ha sido portero también del de Torrelodones, sí. Pero, el chico ahora con locura, ya te digo, le encanta mirar el campo.
Pero el chico es del Torrelodones. Es del Torrelodones.
Sí, ha fichado por el Torrelodones.
Pero qué maravilla.
¿Qué te parece?
Pero y tiene prima, ¿o no?
Besa el escudo y todo. Pues mira, sí, ¿sabes qué pasa? Que todavía está aprendiendo a ver si va por qué banda, en qué sitio tiene que situarse. Porque siempre que él va detrás del balón, pero corre como una lima. Y entonces, pues no ve si es fuera de juego, él ve la portería y mete gol. Y luego Luis Juan bien, pero era fuera de juego.
¡Qué lástima!
Pero sí.
Pero bueno, Luis Juan, o sea que
con él.
Mira.
Le encanta, sí. Y vamos, yo creo que promete. Yo seré una madre muy pesada detrás de los presidentes, detrás de los que ven los futbolistas y vienen a
que
probarlo.
No te dé por insultar al equipo contrario, que esto es
nunca.
muy de madre. Y de padre.
Nunca.
Que
no. Sí, es verdad, yo lo he visto, es verdad. Lo he visto en algún encuentro, por ejemplo, cuando mi hijo Antonio en Málaga estábamos, y mira, hubo un día que tuvo que llegar además la policía. Bueno, una situación que dices, el niño lloraba porque le daba vergüenza cómo su abuela y su padre estaban insultando al árbitro.
Por favor,
fijaros,
de verdad.
Y tuvo que llegar, y el niño lloraba, pobrecito, sí.
Yo eso también lo he visto,
qué vergüenza.
A mí me ha jugado toda la vida y yo he sido la gran aficionada y además me llevaba la mitad del equipo en el coche. Y yo he pasado vergüenza de ver las barbaridades que sueltan los padres cuando en definitiva estás viendo a niños jugar, practicar deporte. Hay que aprender a ganar y aprender a perder.
Claro.
¿No? Vergonzoso eso.
Claro.
Vergonzoso.
Belín, ¿por qué? ¿Tú también lo has vivido, Belín?
Yo tengo chicas y no han sido mucho de...
No han sido futboleras.
Nos hemos juntado la familia entera cuando juega la selección española, eso sí. Para apoyar, pero es que me pongo tan nerviosa que me tengo que tomar tantas pilas luego que prefiero no
verlo, ¿no?
Decidirme directamente al resultado, sí, sufro mucho. Por eso me fijo más en las pantorrillas, en los cuerpos atléticos de los futbolistas, en cómo se agachan a tocarse el zapato.
Oye, Mariló, ¿y Mariló se habrá enamorado de algún futbolista? Esto sería noticia, Mariló.
Sí, por eso no te lo cuento.
Decir a ti. Amigo. Amigo.
Mariló, comparte, que somos compañeras.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos aquí el viernes. Si no vas a salir y yo estoy con la tensión informativa, me pongo ahí con las amigas, chiquipandi, jiji, jaja, y luego se me olvida que estoy en la radio. Yo creo que estoy aquí por el grupo de WhatsApp diciendo cosas. Y no, porque luego las cosas trascienden y una tiene que saber estar calladita y controladita.
Bien, muy bien. Bien. Pues muy bien,
solo una pregunta. Solo una pregunta.
A ver.
Estaba buenorro.
Muy buenorro.
Bueno, pero porque están en forma física. Es que es muy importante que no nos abandonemos. Claro. La forma física es fundamental.
Internacional.
Era internacional.
Oye, Nieves, ¿qué tal llevas lo de comer jamón?
Mira cómo cambia. Ha dado una cambiada, Belinda.
Gracias, Beli. No, te quiero, te adoro,
¿sabes
Beli.
¿Cuál ha sido la unión? Estaba pensando en los jamones de las piernas de los futbolistas. Y tenía
que ir a preguntarte
por el jamón.
Belinda, lo suyo. Ay. Las piernas.
Eran pata negra los de, bueno, los de nuestra amiga.
Bueno, oye, pero como David Beckham, nadie, ¿eh?
Oh,
por
qué
favor.
Cosa más guapa,
si
por
habéis
favor,
entrevistado alguna
cuerpo.
Vez. ¿O habéis no. estado cerquita?
Yo entrevistarlo no, pero he estado cerquita, sí.
Pues
cerquita sí, y le he visto jugar en directo en el Bernabéu. Y qué guapo, por favor.
Y qué encantador, ¿no? Si es que además de todo eso, encantador. Bueno, alguien decía que no es de fútbol, del fútbol, sino de futbolistas, Belin, ¿no? Bien. Sí. Oye, que quería poneros una música porque se cumplen 5 años de este súper... Super 50. Cantautor, 50 años de esta canción. Escuchad.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena.
A ver, la verdad, todas conocemos a Joan Manuel Serrat. ¿Alguna de vosotras le ha cantado esta canción al oído? Pero la verdad.
No, no.
Concha dice no.
No, no.
A ver, Belinda.
No, a mí me la cantaba mi marido cuando éramos novios.
Oye, qué bonito.
Solo se sabía un trozo y lo repetía como una morcilla, el pobre, no salía de ahí.
Porque
entraba en bucle y todo el rato el mismo trozo.
Pero veía que a ti te gustaba, claro.
Sí, entre esa y la de esos ojos negros, esos ojos. ¿Os acordáis de Duncan Dhu?
Sí.
De Duncan Dhu.
Sí. Bueno, o sea que te conquistó por ahí tu marido. Bien, 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 bien. A ver, Mariló, ¿te ha cantado al oído alguien o el propio Serrat esta canción?
María, quisiera que yo al Manuel me lo hubiera susurrado al oído.
O sea, no.
Hombre, he tenido, sí, hay gente que me ha canturreado, que han compuesto canciones.
Oye.
Inspiradas en mí.
Pero cantantes conocidos, cantantes conocidos.
Estás muy preguntona, tú, ¿no?
Oye.
¿Y tú estás muy
pero cerrada. No. ¿Verdad? No, es que no, hoy estoy tratando de controlarme,
tú estás
Berlanga.
Estás muy cerrada en banda.
No, sí. No, porque estoy emocionada, ala. Porque estoy descubriendo.
¿Y yo? ¿Y yo?
Vamos.
A ver, Soriano,
bueno,
a ver...
Han compuesto ¿Nunca han compuesto una canción para vosotras o por vosotras?
¡No,
por
a mí
favor,
no, nunca! No.
Pero,
never,
por
never,
favor,
never.
No, jamás.
Vamos a ver.
Yo creo que a Consuelo todavía, sí,
pero una
canción, sí,
la han cantado. Sí, espera, que la estamos dejando para el final, Irmita, para...
Ah, bueno, pues entonces yo voy a hacer como que no me lo sé. Pues sí, a mí también me han cantado, no esta canción, me han cantado otras, me han compuesto algunas, porque yo lo... ¿Ves cómo se acordaba ella? La verdad es que esta canción no solo forma parte de la banda sonora, sino que es una pieza maestra y bueno, y una de las grandes obras de la música popular española. Es como un himno
de
alegría, de ilusión.
Antes de que hable Consuelo, ¿a ti te han compuesto, Irma, una canción?
Sí, algunas sí.
Pero que
pero...
ya dice Irma, sí. Irma. El nombre de Irma.
¿Sí? Dice Irma, no. Hablaba de mi cuerpo. Y de mis ojos, pero
¿oye?
Sí.
Madre
sí,
mía,
sí. Lo
Mariló,
que pasa que...
A ver,
¿pero estoy de qué va?
Mejor. A ver, Mariló, ¿la tuya de qué habla? ¿La tuya de qué habla, Mariló? Mariló, ¿la tuya?
De amor, de amor, de lo que él sentía, esperaba, se imaginaba, de lo que le motivaba. Muy bonita.
¿Andaluz? Muy bonita. ¿Es un cantante andaluz?
Irma, ¿y el tuyo?
Pobre Mariló, pobre Mariló.
A ti nunca.
Uy, qué rico el jamón. A ver, vayamos jamás, con Consuelo. A ver.
No te han dedicado nunca un verso, no han escrito nunca un poema, Nieves, por ti.
A mí me han dedicado una canción y os voy a decir, Enrique Urquijo, maravillosa canción. La de Ojos de Gata vino al programa y dijo, pa' ti, y siempre se me ha quedado ahí. Pero a ver, por favor, no desviemos la atención, vayamos con la Berlanga.
¿Qué pasa?
Berlanga, ¿a ti te ha encantado Mediterráneo al oído?
¿Al oído Mediterráneo? No, pero mira, por ejemplo, a mí me dan envidia Tomás y Rosa, porque fueron los primeros que oyeron Mediterráneo.
Ah, amigo.
Mira, Tomás y Rosa eran los dueños del hotel donde Jean-Manuel Serrat compuso Mediterráneo, que era un hotel de Calella, de Palafrugell, que él se metió ahí 4 meses a componer las canciones, estuvo 4 meses ahí, en la segunda planta, mirando a Mediterráneo, y entonces descubrió... ¿Qué te pasa? ¿Qué os pasa?
No, nada.
Consuelo,
no.
Que a ti te la ha cantado.
¿A mí al oído?
¿Cómo que no?
¿Al oído?
No lo sé a qué distancia.
No, pero a lo mejor no fue Mediterráneo y fue Lucía. No, esa no.
Ah, también puede ser.
No, pudo pues, ser.
Yo creo que un repertorio.
Cantares, una de Cantares. Una de Cantares, Consuelo.
I don't remember.
Pero ¿cómo no vas a remember?
Sí, I don't remember, no me acuerdo, pero no, vamos.
Pero ¿cómo
que le han comido la lengua al gato.
Ya, y además no. Es que se le oye a Ricardo por ahí, es que no se puede, no
está
se
hablando,
puede.
Sí, está hablando.
No se puede,
dice, si no,
no
me
se
acuerdo,
debe,
es que no,
no sé, claro, claro.
A ver, pero ¿qué pasa? ¿Que me vas a poner algo o qué? No, es que yo luego me he acordado de que sí que me han compuesto una canción.
Ah, amigo.
Que dicen mal de muchos, Consuelo, Berlanga, a mí me lo contaron.
Ah, amigo, pero vamos a ver, Joan Manuel Serrat, ¿qué? ¿Cómo es Joan Manuel Serrat? ¿Es antipático, es divertido, es...?
No, Joan Manuel Serrat es una maravilla de persona, da gusto oírlo, es un sol, es la historia de la música española, es como decía Irma, pues un hombre que ha compuesto verdaderos himnos, como este Mediterráneo, que vamos, en poco más de 200 palabras, yo creo que a todos nos ha creado ahí un mundo y tenemos una historia sentimental.
Es verdad.
¿Quién no tiene la memoria sentimental asociada a Joan Manuel Serrat? ¿No?
Yo la tengo, es verdad, yo, tienes razón. Yo lo,
sí,
claro, señor, sí, señor.
Claro. Yo lo descubrí con mi primer amor, fíjate. Anda. Yo era muy chiquitita, tenía una pandilla, sí. Es
ya
que
empezamos.
No, hombre, bueno, en fin, que tampoco voy a descubrir nada así. Yo nunca hablo de mis cosas, no me gusta nada. Pero
por
bueno,
eso, por
ya
eso.
Ya que estamos aquí entre amigas, por yo era muy chiquita, tenía en una pandilla, tenía 11 años. Y el hermano mayor, que se llamaba Jaime, estaba todo el día con Joan Manuel Serrat en su casa cuando subíamos.
Y ahí surgió el primer beso, Consuelo, con Jaime.
Ahí no. Pero fuera de ahí.
¿Os
sí, no,
acordáis?
Jaime, no, Jaime era el mayor, no.
A
él
ver,
no, él era el pequeño.
Es que yo quiero saber si el primer beso se recuerda o no.
Pero
lo tenemos olvidado.
La mañana,
sí,
Nieves.
No.
Sí, yo sí.
Todos los temas de la actualidad, si luego nos vas a preguntar de sexo, drogas y rock and roll.
Dí que sí, Mariló, protesta. Oye, vamos a ver, protestamos.
Que ha surgido, y cuando surge...
No, tú civilinamente vas ahí metiendo lo que te da la gana.
Hay que dejarse llevar.
Hay que dejarse llevar, mira, Concha ha dicho sí, que lo recuerda.
Y yo también.
Tú también.
Sí.
Mariló, ¿lo recuerda sí o no?
¿El qué?
¿El beso?
No.
Primero. ¿No lo recuerdas?
Hombre, pues claro que me acuerdo, pero no te lo voy a contar.
Bueno, Belinda, si solo queremos...
Pues sí, no sé, es que... Pero tampoco, ¿por qué me he puesto tan negacionista hoy? Estoy rara. Pues
estás,
no tengo prueba para
tampoco
contar el
es que
primer
el
beso,
cielo,
¿no?
El cielo está nublado.
Pero si el primer beso sería una tontería, por Dios. ¿O no?
Bueno, no tan tontería. No,
tuyo,
fíjate, yo creo que
tuyo,
sentí
una,
más...
Una
eso,
tontería,
muy bien,
el mío una tontería. Una tontería, mejor no recordarlo. Paso palabra. A ver, entonces, Belinda, el primero,
sí,
por favor.
Yo todavía guardo su sabor.
Oye.
Oh.
No, acordaros que os lo conté, que me dieron el beso.
Ay,
así,
sí,
como
que saliste corriendo.
Y me puse a pensar en
la babosa.
Es
verdad que no te gustó, es verdad.
No, me dice, ¿qué tal? ¿Te ha gustado, no? ¿Qué has sentido? Y yo todavía con sus babas en los labios.
Ay, ¿y tú? Ay, ha dicho así.
Te digo lo que he pensado, me dice, sí, qué imagen te ha venido. Estas negras asquerosas.
Oh, hiciste así con la mano, así con la mano, ¿no? Para
claro, no volvió a besar más en su vida.
Madre mía, madre
pues
mía.
Yo pedí otro, fíjate, yo pedí otro. Después del primero vino el segundo. Ya no hubo más, ¿eh?
Y ya no hubo más.
Yo
pedí, bueno.
Yo no me quedé contenta con uno.
Soriano, estás muy callada y que ¿qué? Sepas que quedan no, 30
yo estoy,
segundos.
No, yo estoy anotando. Sí, yo estoy anotando todos los besos que nos faltan por dar a las personas. Ah. Así que quedan 30 segundos, ya quedan menos. Te quiero mucho.
Y yo
te
también.
Quiero mucho. Un beso muy grande.
Chicas, cuidaros que quería mucho. Haceros reír quiero, un poquito. Chica. Gracias, Belín. Ay, gracias, sí, Mariló.
Gracias, cariño.
Concha. A vosotras. Gracias, Montero.
La más maja del mundo entero. Adiós,
bueno,
mi amor.
Adiós, chicas. A todas. Mita,
besitos, chicas, buen fin de besos, besos.
Berlanga,
besos.
Algún chao. Día harás tus memorias. ¿Eh?
Ah, sí.
¿Sí o no? ¿Sí o no?
No, que va, no pienso.
Oh, bueno. Si habláramos algunas adiós, o si hablará adiós. Consuelito. Bueno, pues nada, chicos, que gracias y chicas. Adiós, Manolo, y que no le habíamos mencionado. Hasta la semana que viene, ellas. Qué gusto da escucharos. Adiós, adiós, adiós.